Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy, comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Les hablamos de los titulares. Presentación de la Asociación Itinerarios Sefardíes de Castilla y León, formada por una docena de municipios de 6 provincias. La inteligencia palestina señala a un liberado en el canje por Shalit como cerebro de recientes ataques terroristas en Ofra y Givat Asaf. El Ministerio de Turismo israelí anuncia que Airbnb revierte su decisión sobre los territorios, pero la compañía lo desmiente. El gobierno alemán indemnizará a los supervivientes del Kindertransport. Estos son los asuntos del día en Radio Sefarad. En la segunda parte, como siempre, volveremos con la agenda. Se presentó la Asociación Itinerarios Sefardíes de Castilla y León, formada por una docena de municipios de 6 provincias. Los descendientes de los expulsados nunca hemos albergado odio, sino nostalgia por una tierra que hemos sido incapaces de dejar de amar. Es lo que ha explicado el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, durante la presentación en la sede de las Cortes de Castilla y León. Burgos es la provincia que más municipios aporta a esta nueva entidad, con Briviesca, Castrillo, Mota de Judíos, Castrojeriz, Medina de Pomar, Pancorbo y Villadiego, que completan Ponferrada, de León, Cuéllar, de Segovia, Urueña, en Valladolid, Palencia y las localidades palentinas de Carrión de los Condes y Paredes de Nava. La asociación está presidida por Lorenzo Rodríguez, alcalde de Castrillo, Mota de Judíos. Las primeras actuaciones serán la creación del logotipo, la captación de más miembros, la búsqueda de apoyos financieros y la presentación de esta agrupación en Madrid y en la comunidad internacional a través del Congreso de Herencia que se celebrará el próximo mayo en Seattle, en Estados Unidos. Rodríguez ha anunciado su propósito de insertar el grupo dentro de la red de juderías de España, de la que forman parte las capitales de Ávila, León y Segovia, que aún no forman parte del itinerario, ni tampoco Béjar en Salamanca, a pesar de que custodia el único museo judío en Castilla y León. Pero ya se han iniciado las gestiones para su entrada, al igual que la Soriana Ágreda, para que al menos estén representadas las provincias de Salamanca y Soria, que junto a la de Ávila no tiene ningún miembro.
Bueno, pues nuestra felicitación a esta iniciativa. Esperemos, como dicen, que esto sea la primera actuación, que consigan ampliar la cantidad de municipios y encontrar esa fórmula para insertarse dentro de la red de judería, ya que me imagino que lo hacen de esta manera porque, digamos, de la manera habitual o según los reglamentos de la red de juderías, pues sería más problemático para pequeños municipios como Castrillo en Mota de Judíos, que no llega al centenar de habitantes, pues tener su representación en la red. Así que nuestras felicitaciones.
Oficiales de la Autoridad Palestina creen haber identificado al cerebro de la célula de Hamás que perpetró los recientes ataques con armas de fuego en las cercanías del asentamiento de Ofra y en el cruce carretero Givat Asaf, y señalan a Yasser Barghouti, un integrante del llamado Clan Barghouti, que integra el cuartel general Cisjordania de Hamás, que opera desde la Franja de Gaza para lanzar ataques en Cisjordania bajo la dirección del segundo al mando de Hamás, Saleh Alouri, uno de los fundadores del ala militar del grupo y el miembro de la oficina política de Hamas, Maher Obeid. Yasser Barghouti es tío de uno de los integrantes de la célula que perpetró el ataque en Ofra, que fue abatido la semana pasada en un intercambio de fuego durante el operativo para arrestarlo. Yasser Barghouti, también responsable de la dirección de muchos ataques letales contra israelíes, por lo que fue detenido y condenado a 9 cadenas perpetuas, pero fue liberado en 2011 y deportado a la Franja de Gaza en el marco del canje por el soldado Gilad Shalit.
Sí, ya lo señalábamos cuando la semana pasada hablábamos de estos atentados. El primero de ellos que tuvo esos heridos, entre ellos esta mujer embarazada que luego le sacaron al bebé pero que no sobrevivió, y otro atentado en el que murieron 2 soldados, y ambos atentados se parecían mucho, ¿no? Disparos desde un coche en una parada de autobús y fuga. Eso era una metodología nueva, porque en general, como habíamos mencionado antes, se utilizaba el coche para atropellos, pero como ahora hay unos pilones de cemento que lo impiden, pues optan por el tema de los disparos, y también lo que es nuevo es que huyan, sino, y no se queden hasta, digamos, matar más gente e inmolarse inmediatamente. Así que, bueno, esta vez la noticia la da justamente los servicios de inteligencia palestinos, que están librando de forma encubierta esta guerra interna entre el gobierno de Ramallah, de Fatah, y los miembros de Hamas desde la Franja de Gaza. Pero también es importante el dato de que el personaje este del que estamos hablando es alguien que es un terrorista condenado a 9 cadenas perpetuas, es increíble, pero que fue liberado en un canje con tal de que se mantuviese en la Franja de Gaza. Pero eso no impide que desde allí organice los atentados que tienen lugar en Cisjordania.
El ministro de Turismo de Israel, Yariv Levin, se reunió en Jerusalén con directivos de la compañía Airbnb, que hace algunas semanas había anunciado su decisión de eliminar de su plataforma los apartamentos de israelíes que viven en los territorios en disputa de la margen occidental del Jordán. Tras la reunión, el ministerio anunciaba que la empresa había dado marcha atrás. Sin embargo, minutos después, la compañía comunicó que no era así, aunque expresaron su rechazo inequívoco al movimiento BDS y comunicaron su compromiso con desarrollar su negocio en Israel.
Sí, la verdad que fue un patinazo del ministro, que salió a decir, bueno, hemos conseguido que con nuestra campaña, pues Airbnb se eche atrás de su decisión de no poner, de no ofertar pisos en las zonas de los territorios en disputa. Pero alguien ahí no entendió bien cuál era el mensaje, pues yo creo que deduciendo de la declaración luego de la empresa que dice que no es eso, es que ellos en la reunión habrán expresado que no apoyan el movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel, el BDS, pero por alguna otra razón que enmascara en realidad este boicot, por razones económicas o lo que sea, pues no van a volver a ofertar esos apartamentos en esa zona. Con lo cual, el conflicto con Airbnb sigue abierto y a la espera de que se aclare si alguien ha metido la pata o que Airbnb han tratado de ser más listos que todos y contarle una milonga, como decir, no lo hago por boicot, no lo hago por nada, pero solamente no vamos a promocionar esta parte de Israel. Es algo muy raro, ¿no?
El gobierno alemán indemnizará económicamente a los supervivientes del Kindertransport. Los niños, en su mayoría judíos, que el Reino Unido recibió entre diciembre de 1938 y septiembre de 1939, provenientes de la Alemania nazi y países anexionados. Estas compensaciones a los supervivientes coinciden con el 80 aniversario de ese éxodo. Para ello se creará un fondo el próximo enero, al que podrán dirigirse los supervivientes, algunos de los cuales recibieron pequeños pagos en la década de 1950 bajo programas de compensación, lo que, según indicó la organización, no impedirá que los reclamantes reciban este nuevo beneficio. Este transporte de menores realizado en trenes afectó a en torno a 10.000 menores y comenzó cuando las autoridades británicas aceptaron recibir a menores de 17 años de Alemania y de países que el régimen de Adolf Hitler se había anexionado, en concreto de Austria y de parte de Checoslovaquia. La organización asegura que muchos padres vieron en este medio la única oportunidad de salvar a sus hijos de los horrores de vivir bajo los nazis.
Claro, que si estamos hablando del 80 aniversario de este éxodo y que eran niños, que se los llevaron, como mínimo son gente que tiene que tener más de 85, 86 años, 90 y muchos, no llegar a los 97 porque ese sería el tope. Pero bueno, como algo simbólico queda bien, pero me imagino que aunque las compensaciones sean interesantes a nivel económico, pues ya no van a servir para mucho. evidentemente a alguien de 90 años, primero que no le van a arreglar el pasado y tampoco a sus descendientes le va a arreglar nada el que su abuelo o bisabuelo, ya con esas edades, o tatarabuelo, pues tenga allí otros 2.000 euros para hacer con ellos no sé qué.
Cerramos aquí esta primera parte de las noticias. Volvemos ahora, tras la pausa, con la agenda cultural. Comenzamos ahora la segunda parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Comenzamos la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, hablamos de rap, pero no de la música, sino...
hablamos de Liana Rapp.
De Liana Rapp.
Sí, con ella mantuvimos una entrevista, ya sabes, de, bueno, desde Yad Vashem, y ella nos adelantaba la creación de un curso sobre antisemitismo que ahora ya, bueno, pues está accesible en internet y que les invitamos a explorar. En él se dan precisiones sobre el origen de este flagelo que marca una de las páginas más oscuras de la humanidad. Rastrea la historia del antisemitismo desde la antigüedad hasta el presente. Este curso incluye a 50 destacados académicos de todo el mundo que exploran preguntas y problemas relacionados con el antisemitismo. Algunos de los epígrafes de este curso son la naturaleza del odio, el advenimiento del cristianismo y su efecto en la historia del antisemitismo, la ideología nazi y el holocausto, por ejemplo, por supuesto, la negación del holocausto, antisionismo y antisemitismo, y odio online. O sea que está, este último epígrafe nos habla de la actualidad de este curso. Para este proyecto fueron convocados, entre otros, el profesor Peter Hayes, autor del libro Las razones del mal, el historiador de la Universidad de Tel Aviv, Jeremy Cohen, y la profesora especialista en estudios judíos, Elisa Benporat. Además, también participan Jeffrey Herf, historiador estadounidense, y David Hirsch, profesor de sociología en la Universidad de Londres y fundador de Engage, una campaña contra el boicot académico a Israel.
Pues nada, con este curso comenzábamos la agenda y continuamos ahora, Raquel, ¿qué tenemos?
Sí, seguimos un poquito en clave de SOA porque se ha producido un acto vandálico en Roma. Allí 20 adoquines de la memoria, ya saben, esta iniciativa creada por el artista alemán Günter Denkmich en 1992, pues han sido desenterrados y robados en un aparente ataque antisemita. Los adoquines están incrustados en el pavimento fuera de un edificio en el céntrico barrio de Monti de Roma, que fue el hogar de las familias Di Consiglio y Di Castro hasta la Segunda Guerra Mundial. La policía investiga el incidente como un posible ataque de odio. Cuando se le preguntó sobre el incidente al viceprimer ministro Matteo Salvini, quien también es ministro del Interior, dijo que hará todo lo posible para detener tales actos de repugnante antisemitismo. Los adoquines recordaban a los 18 miembros de la familia Di Consiglio y dos de la familia Di Castro. 15 fueron deportados a Auschwitz en 1944 y murieron allí o en un lugar desconocido, en las marchas de la muerte, se piensa. Los otros 5 se encontraban entre los 335 hombres y niños italianos y mujeres, incluidos 75 judíos asesinados en las cuevas de Ardeatine, las afueras de Roma, en marzo de 1944, durante la ocupación nazi. Fueron asesinados como represalia por el asesinato de 33 policías alemanes a manos de los partisanos. La escritura en cada piedra comienza con las palabras «aquí vivió», seguida del nombre de la persona, la fecha de deportación o arresto y el lugar y la fecha de la muerte, si se conocen. Así que, bueno, pues esperemos que pronto se puedan recuperar estos 20 adoquines en romanos que, bueno, que forman parte de esta iniciativa que coloca estas piedras de la memoria en toda Europa donde las víctimas del holocausto vivieron o trabajaron.
Bueno, que sean recuperados y en su defecto que al menos sean repuestos, ¿no?, por otros que ocupen ese lugar. Finalizamos la agenda con otra noticia más, Raquel.
Sí, les recordamos que, bueno, que ya se están realizando presentaciones por toda España del libro que conocimos aquí en Radio Sefarad, La cocina de los judíos de Sefarad en la Edad Media, de Álvaro López Asensio. De esta se enmarca este libro en la colección Tres Culturas de la editorial Libros Certeza. Y bueno, queremos animarles a que estén atentos a esta agenda cultural, donde les iremos informando de estas presentaciones, y aprovechamos para dejarles el enlace y que puedan recuperar
esta entrevista en la que se habla de eso, de la cocina sefardí desde tierras aragonesas, además. Bueno, pues nada, un sitio donde era frío y vendrán muy bien eso, algunas de ellas.
De esas recetas,
y también en otros muchos lugares. Bueno, así nos despedimos en Radio Sefarad hasta las noticias de mañana.
Hasta mañana.